arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hoy tengo menos cargo de conciencia por meterle un poco más tarde, porque total ha estado todo el fin de semana de parranda en Asturias, que le he visto en Instagram. ¿Qué tal, Lobato? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Carlos. Hola. Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, no viene mal, ¿eh? Perderse por Asturias.
Has pillado un tiempazo, rato, ¿no? Un tiempo de la leche, ¿no?
Mejor que en agosto. Estuve en agosto y ha hecho más calor y mejor tiempo ahora que en agosto. Sí, increíble. Sí.
Oye, ¿dónde has estado?
Pues he estado en los picos de Europa, he escalado el Naranjo de Bulnes y luego ya me he bajado de las montañas y he estado por ahí, por la zona de Calabria.
¿Has escalado el Naranjo de Bulnes? ¿Lo has escalado entero? ¿Sí?
Sí.
¡Ostras! Sí. ¿Y qué es la leche, no?
Es la leche, es muy grande. Son 500 metros de pared y son muchas horas y es un poco paliza.
¿Cuántas horas se tardan en escalar el Naranjo?
El problema es que hicimos el trekking de aproximación, que son 3 horas desde abajo, y luego ya tienes que llegar a la falda de la montaña, que tardas una hora, hora y pico, y luego ya son, creo que tardamos 7 horas en subir, más una hora y pico en bajar.
¡Coño!
En total, 13 horas de aventura.
¡Madre mía! ¡Ostras! ¿Pero y hay luz? Es decir, o sea, tienes que salir muy
bueno, empezamos de noche, empezamos con frontales haciendo el trekking, llegamos a la pared cuando amanecía y acabamos, creo que al filo de las... Llegamos al refugio a las 7 de la tarde.
¡Joder, chaval! ¡Flipo!
¡Madre mía! Va a haber cambiado el nombre por al filo de lo imposible esto.
Sí, no, 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 tío, Lobato, vamos, el día que no hagamos la Fórmula 1 hacemos eso. Impresionante. Y luego de ocio, ¿qué has hecho? O sea, aparte de escalar el Naranjo de Bulnes, ¿a dónde has ido? Porque te he visto los bufones
comiendo.
Comiendo. Eres muy de fabada, sí. Eres de fabada, ¿no?
No, no soy de fabada, soy más de pescados y cosas de estas, pero bueno, alguna fabada cayó de reconocer. Uh-huh. Estuve por ahí por Pría, por Carabia, por Colunga, por la isla, por Oviedo. Me nombraron, por cierto, embajador de la sidra asturiana 2022.
Oh, qué bueno.
O sea que...
Nada, ¿2022 o 23?
Es que creo que es del año anterior.
Ah, claro, la cosecha del 22. Vale, perfecto. ¿Y es buena cosecha?
Sí, y creo que la del 23 va a ser también muy buena, porque vi manzanos, ¡buah!, que están hasta arriba de manzanas.
¿Te gusta mucho la sidra? ¿Eres muy de sidra?
Soy muy de sidra, sí. La verdad es que sí.
Vale. Pues esto era la sección de hoy, Lobato. El Naranjo de Bulnes y la sidra y la visita a Asturias. No, que va. Hay muchas cosas de las que hablar. No sé si has visto la rueda de prensa que ha dado Carlos Sainz en Madrid en el día de hoy.
Sí, bueno, he visto extractos y he leído cosas también, sí.
Qué tío, ¿eh? Me tiene ganado Carlos Sainz. Lo sensato que es hablando, lo sosegado que es su mensaje, lo responsable que es con el equipo que le paga. O sea, yo creo que es un tío muy, muy de equipo, ¿eh?
Es muy de equipo. Y, a ver, y lo hemos estado hablando Carlos Miquel y yo esta tarde, valorando un poco todas sus declaraciones. Es un hombre muy de equipo y dice al pie de la letra lo que quiere el equipo que diga. Yo no estoy tan de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho, porque seguramente por dentro irán otras cosas, pero evidentemente está en su derecho de no querer ser polémico, de no quererse meter en líos, de no poner contra las cuerdas al equipo, de no ponerse contra las cuerdas a sí mismo, ¿no? Con lo cual es siempre cordial, todo el mensaje es absolutamente pausado, tranquilo, constructivo, y eso es lo grande que tiene Carlos, que es un piloto que ha pasado por varios equipos, y lo gracioso del caso es que en casi todos ellos le hicieron una fiesta de despedida con él, porque sigue teniendo amigos en todos los lados, y eso no es demasiado habitual. Y es el carácter que tiene, el talante que tiene, que es especial.
Carlos Miguel no para de decirnos que está poco valorado, que podría estarlo mucho más.
Sí, es que te lo voy a explicar muy sencillo. En la Fórmula 1, ¿quién domina la opinión pública? Los ingleses. En esa opinión pública, Leclerc es un máquina, o es un gran piloto, alguien destinado a luchar con Max Verstappen. Verstappen, evidentemente, es el campeón del mundo. Estamos hablando de la generación más de Carlos Sainz. Y ahora Lando Norris, con los tres compañeros de equipo. Y a los tres les da mucha guerra. Y a dos de ellos les ha ganado en la pista, y con el otro le ganó en calificación, que fue a Verstappen, en el primer año en Fórmula 1. Ahora resulta que como Norris va bien y hace podios, Lando Norris es el nuevo amanecer. A mí me pone un poco nervioso que siempre al piloto español, si no es campeón del mundo, porque evidentemente Fernando Alonso ha ganado ese estatus en la pista de ser campeón del mundo, digamos que se le mire un poco de otra manera, con menos cariño. Y por eso se lo he preguntado. Digo, oye, ¿sientes que estás menos valorado que otros pilotos, y esto es lo que me ha dicho.
Yo me siento valorado, sinceramente, pero no sé por qué decís que estoy infravalorado cuando estoy en Ferrari. O sea, es que si estoy en Ferrari es porque alguien me habrá valorado como piloto Ferrari, ¿no? Como para llegar a estar en la mejor escudería de la historia.
Entonces, pero no eres inglés.
Bueno, pero eso ya luego son puntos de vista más subjetivos, ¿no? Pero la gente que a mí me importa, los otros pilotos, los jefes de equipo, yo creo que se me valora como se me tiene que valorar, ni mejor ni peor. Yo creo que la gente en ese sentido, cuando llega a ser puro trabajo y puro performance, sabe valorar a cada uno sin favoritismos.
¿Qué dices, Joseba?
No, que al hilo de lo que estaba diciendo Carlos Miquel, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Y donde menos se ha valorado a Carlos Sainz es en España.
¿Lo crees así, Lobato?
No. O sea, yo creo que en España
sobre todo, sí. Perdón, Antonio, haciendo comparaciones
ya,
con Fernando Alonso.
Pues, claro.
Sí, entonces,
claro.
Todos los focos siempre han mirado a Fernando y no han mirado a Carlos en la medida en la que él se lo merecía, desde mi punto de vista.
Lo que pasa es que yo creo que, y esto lo sabe Carlos, el problema que tiene Carlos, tiene dos problemas. Uno, que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre, que yo creo que pues está ya caminando en paralelo, aunque no es campeón ni bicampeón del mundo. Y luego tiene el precedente de Fernando Alonso. Y el problema no es el precedente de Fernando, que es bicampeón del mundo y que tiene 32 victorias. El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones. Y él quizá no despierta las mismas pasiones que despierta Fernando. Y a mí me llama mucho la atención porque vas por la calle y muchos chavales jóvenes, cuando me paran y me preguntan, bueno, ¿y qué tal? Y viene la 33, me preguntan por Fernando el 95% de ellos. Y yo les digo, bueno, pues Fernando sí, está bien y tal, pero Carlos, que es más de vuestra generación, no llama a lo mismo.
¿Y cómo puede cambiar eso, Carlos? ¿Qué consejo le daríais?
Mira, yo te digo.
Porque hoy lo he preguntado en la redacción. Claro, hoy lo he preguntado en la redacción y decían todos, ganando. Y yo, pero joder, tiene que haber algo que rodee la figura de la estrella.
Pero yo a lo que voy es que estas nuevas generaciones, al que han visto realmente ganar carreras en Fórmula 1 es a Carlos Sainz.
Sí.
Y no a Fernando.
Ya,
claro.
Pero si lo habéis dicho al principio, con su sensatez, con eso ser muy de equipo, al final no, él huye de su individualismo. Fernando es todo lo contrario. Fernando es un vendedor empedernido. Vende todo por lo bonito
Antonio,
que ha sido.
¿Qué teoría tienes tú?
Yo creo que, a ver, Fernando es un tío. Yo el día que le conocí a mí me quedé un poco sorprendido porque es diferente al resto. Transmite una energía que no es normal. Te mira a los ojos y cada vez que habla sube el pan. Cada vez que habla dice o lo que piensa o lo dice sin filtro. Carlos en esto es más tranquilo, está más domesticado, ¿no? Piensa mucho lo que tiene que decir, no se mete en polémicas. Si tiene algún mal rollo se lo guarda para adentro. Fernando es como mucho más claro. Y eso yo creo que vende. Y esa es la gran diferencia. Sí, sí. Ahora, si tú estás en un equipo, si tú eres el team principal de un equipo, casi prefieres a un Carlos que no te mete en ningún problema, no se va a meter en ningún jardín, no te va a poner la vida difícil, más que un Fernando que es mucho más
Pero si tú fueras agresivo. Manager de Carlos, ¿le dirías que pegara un poco un giro, un cambio? Tú sí.
Yo, Carlos, mira, yo hoy le he preguntado...
Para que rajara.
Claro, le he preguntado, oye, ¿por qué sonríes mucho más jugando al golf en la Ryder Cup que en la Fórmula 1? ¿Y a qué me refiero? A que él logra la pole en Monza, que es una barbaridad, delante de todos tifosi, se baja del coche y en lugar de plantarse delante de todos, mirar al frente y saludar, él simplemente tímidamente levanta la mano.
Es más discreto.
Es más discreto. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona introvertida y que va siempre con la cabeza baja, creo. Y además él, en la respuesta decía, bueno, es que a mí no se me da muy bien esto de hacer show. Bueno, pues es Carlos Sainz, es en la virtud lleva el pecado.
Pero Carlos, es como en la pista es parecido. Él no es, a lo mejor en la pista, espectacular en todas las carreras, pero es sólido. Y claro, la solidez se valora de otra forma. No es tan bonito verlo por la tele, pero está ahí. Y cruza la línea meta y consigue puntos. Para un equipo es fantástico, pero no tiene quizá la espectacularidad que tiene Verstappen o la que pueda tener Fernando o la que en algunos momentos, en alguna clasificación, pueda tener Leclerc. Pero en cualquier caso, es un tío que yo le quiero en mi equipo, porque sé que me suma, sé que no me perturba, sé que no me va a montar un lío, pero claro, eso vende menos para la gente. Y yo creo que en el fondo también, a ver, yo esto lo criticaba hace un par de años, yo le llamaba el hombre invisible. porque cuando estaba haciendo cosas grandes, no estaba en Ferrari todavía, estaba haciendo cosas brillantes en algunos grandes premios, ni siquiera la realización del gran premio de la Fórmula 1 le pinchaba. Y decía, es el hombre invisible. Pero sin embargo, lo que no vemos todos, lo que no se transmite por la tele, el resto de la gente sí lo ve. Está en Ferrari, estoy de acuerdo con él. Está en Ferrari porque vieron que era muy bueno. Sin embargo, tiene que demostrar cada día que es muy bueno, mientras que otros no tienen por qué demostrarlo.
Y no puede
¿Puede que le haya influido ser hijo de...? Es decir, bueno, que el hecho de ser hijo de un campeón del mundo del motor como es él, ¿se proteja un poco de eso para que no parezca, no destacar?
Por a
eso?
Ver, yo creo que él, al ser hijo de Carlos Sainz, mide todo, porque él no quiere fallar, porque en su casa le han educado muy bien, pero también han educado en no fallar. Y tiene un padre que es exigente.
Yo creo que sobre todo le han educado en la exigencia. Más que no fallar en la exigencia.
Sí, claro. Él tiene un padre muy exigente. Entonces, él, en declaraciones, no, me corto un pelo. No digo, no me paso. Me quedo un poco así y lo hace.
Vale.
Y insisto, es injusto con un piloto que bate a Leclerc, que ha ganado a Norris y que ha disputado a la décima con un supercampeón como Verstappen.
Oye, tenemos Fórmula 1 el próximo fin de semana. Ya no te vas a ir a Asturias a escalar el Naranjo de Bulnes. Ya, no. Ya vas a estar en Tres Cantos allí narrando la carrera
Qatar.
De Qatar, el circuito de los Sail. ¿A qué hora es la carrera?
7:00 p.m. Además, fin de semana con sprint. O sea, tenemos formato sprint.
El sábado y el domingo, entonces.
O sea, tenemos viernes la clasificación, una sola hora de entrenamientos libres y luego la clasificación el viernes. Luego tenemos la clasificación de la sprint el sábado y la carrera sprint el sábado. Y ojo, porque en la carrera sprint se da la circunstancia de que Max Verstappen puede ser campeón del mundo.
Un
y
churro.
Puede serlo no el domingo, el sábado.
Es un poco feo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Salir campeón el sábado en una carrera sprint, yo sí soy
bueno,
Verstappen.
En algo que no es una carrera, porque en teoría la Fórmula 1 no quiere llamarlo carrera para no
claro.
Devaluar la carrera del domingo. Entonces lo llaman session, sprint, session,
sí, cosas, session sí.
Palabras muy raras. Pero al final, si gana, el peor de los casos, que gane Checo Pérez, le basta a Verstappen con ser sexto en la carrera del sábado.
Fíjate. Es que aunque no quiera, es que aunque se deje adelantar va a ganar.
Te digo una cosa, por el espectáculo, yo soy Red Bull y una avería en una bomba de gasolina o algo que no moleste mucho en el coche y lo dejo para el domingo.
No lo van a hacer.
Que no lo van a hacer, porque el otro se les echa encima y claro. Se los come.
Sí, sí, sí.
Pero de luego...
¿Qué título es de Verstappen, por cierto?
Sería el segundo.
¿Tercero?
El tercero, perdón, sí, que lo he dicho mal.
Tercero.
En Red Bull, y esto es información interna de Red Bull, creen que tienen... potencial ya en la fábrica para dos más. Es decir, que podemos ver a un Verstappen pentacampeón.
¿Cuántos años tiene?
¿Verstappen?
25 años.
25, ¿eh? Que es muy joven, ¿eh? Muy joven.
Claro, es que su con 18 años debuta en Red Bull y gana la primera
Oye,
carrera.
¿Audi cuándo llega a la Fórmula 1?
26.
En el 26. ¿Va a llegar potente o...?
Uf, ya veremos.
Difícil porque el equipo base que toma Audi es Sauber. Que no es un super equipo, es un equipo bastante flojo. A ver, hay mucha inversión. Lo que pasa es que lo que corre en el paddock es que Audi tenía que haber ido ya con la billetera a fichar a los mejores ingenieros. Pero creo que la billetera no es tan grande como se esperaba la gente. Entonces no están yendo los mejores.
Joder.
Sí, ese es el problema que tienen, pero sí que es verdad que tienen mucho tiempo
pero
para trabajar.
Hay alguien, Carlos, ahí, sí. Que es Seidel, que ya está, Andrea
Seidel. Que es muy bueno.
Y yo creo que todo lo que ha hecho Seidel en su carrera deportiva ha sido siempre muy brillante y yo creo que poco a poco irá poniendo los mimbres para que sea un equipo competitivo. Ahora empezará de nuevas, claro, y eso siempre es complicado.
Lobato, te dejamos descansar ya, que te levantas pronto para... ¿Me entrenas mañana?
No, mañana me voy, tengo programa, o sea, me voy a molestar.
Claro, vamos sobre ruedas.
Sí.
Por la noche lo veremos. Pues nada, que semana más tranquila. ¿Ves qué tranquila esta sección hablando tranquilamente de Carlos?
Sí, polémica, todo bien.
Por cierto, quiero decir que es un programa espectacular.
Vamos, a mí me encanta.
Las cosas que hacen, las cosas que explican.
Yo lo que no sé es cómo le dejan en Movistar.
Es un genio, Pedrito, otro. Es que
en Movistar, como que meten unas cosas. Y digo yo, pero ¿por dónde meten estas cosas en el plató? A veces meten unas cosas y digo, yo no veo ni por dónde. No sé cómo.
Y luego
dónde
te explican los frenos de carbono.
El DRS, por ejemplo.
Espectacular.
Muy bien.
Alguna baldosa de cristal de esas que hay en el plató nos hemos cargado.
Sí, no, tiene toda la pinta. Vamos sobre ruedas.
Programón.
Si no lo ven en directo, está en el menú de Movistar, ahí tienen la elección del programa. ¿Tú lo ves?
Me acabo de abonar a Movistar.
Venga, anda. Abonar no, que a ti te lo regalaron. Te lo han regalado.
Yo de cumpleaños. Sí,
este año ya lo tienes en casa.
Este año me he abonado porque me han convencido. Sí, sí. Una muy buena oferta deportiva.
Una muy buena oferta. Lobato, un abrazo, gracias.
Abrazo, Juanma.
Compañeros,
chao, chao a todos.
Hasta luego, Carlos Miquel.
Nos veremos desde Qatar, que voy para allá.
¿Vas?
Voy al Gran Premio.
Me gusta el mundo árabe a Carmichael, pues, sí.
Saluda a Carlos Sainz y a Fernando.
Ahí, a los dos.
Dile que estamos deseando recibirles aquí en el partidazo.
Estamos deseosos, sí. Están las cosas en buen camino.
¿Sí?
Sí. Algunas cosas.
Ha habido tiempos mejores, ¿no? Ha habido tiempos mejores.
Dejémoslo estar.
Oye, si vas a Qatar, conocemos gente allí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucha.
Sí, el que canta el himno de la Real, ¿no?
No, ese es en Arabia, hombre.
Perdón.
Ese es en Arabia. Es que lo cantará en enero, cuando sea la Supercopa de España.
Claro, para que llamarle,
¿no? Vale. Que además va la Real. Este año. No.
No.
Ah, no, este año no, claro. No. Este año va en Madrid, Barça, Atleti y Osasuna.
Bueno, pero
claro.
Que lo cantará igual, no supongo.
Sí, ahora cambiará, no va a cambiar. Hasta luego a todos. Tú no, Joseba,
no,
tú quédate, ¿eh?
Que tenemos visita.
Tenemos visita.
Míralo.
Viene Chemita Martínez.